Ediciones El Proleta Radio presenta.
Lo que hoy hemos logrado es tremendamente importante.
Más flexibilización, más horas trabajadas, menos salario.
Eso no es bueno, él necesita disciplina.
Tenemos que garantizar que nuestros empresarios sepan tener rentabilidad.
Tu padre trabaja como un esclavo, nos mantiene a todos.
Sí, pero ¿en qué?
Es un gran inversionista.
¿Para qué vamos a ser amigos y socios de los pobres si podemos ser amigos y socios de los ricos?
Radio, está bien de vez en cuando. El exceso tiende a inducir a malos valores, fantasías y feos hábitos.
Nuestras demandas son muy razonables.
Principalmente estamos reclamando una recomposición salarial porque no llegamos a fin de mes.
Escuchar la radio, historias de necedad y violencia, esa no es forma de educar a un hijo.
¡Estamos en huelga!
Hablas con la verdad, mi fiel compañero indio.
¿A un rabino le dices mi fiel compañero indio?
Ey, ey, no golpea a mi hijo, yo lo hago.
¿Qué clase de educación es esa?
Dije que no lo haga, yo puedo hacerlo.
Hay que domar a este niño.
Mire,
No, yo lo golpearé porque tú no eres estricto.
No soy estricto, mira, mira.
Yo soy un fiel indio, vaya
enseñanza. El rabino, yo le enseñaré buenos modales. Tú
no soy estricto, dices que no soy
basta.
Lo lastimará.
Días de Pobladora.
Y ahora, damas y caballeros, los fabricantes de bujías Victoria les llevan la corte del corazón humano con nuestro gran consejero en asuntos del corazón, Thomas Abercrombie.
Yo vine por una compañera que dijo que había una radio acá, pues yo no sabía que había una radio acá. Y me da una gran alegría que había una radio acá.
Sí, yo vino por a la radio por una fuerza, pero bueno, esperando que con la fuerza.
Somebody put me together.
de Pobladora.
¿Cuál es la mitad de un medio?
Un cuarto. ¿Cómo dividiría un cuarto por la mitad? Con un biombo.
Números enteros mejor.
Pero si no sabe ni la tabla del 2.
Sí que la sé.
A ver, dígala.
2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 9.
¿Qué está diciendo?
Yo no, y la gente no dice cada 2 por 3, 9.
Usted es la vergüenza de la clase. Otras niñas a su edad saben 10 veces más que usted.
Días de Pobladora.
Oye, ¿me das 15 centavos para la argolla de
¿Acaso
Vengador?
¿Piensas que somos ricos?
Ponle más atención a la escuela y menos a la radio.
Tú también escuchas la radio.
Aníbal Fernández, en la Unión Industrial Argentina.
Cuando uno viene a hablar de producción y de trabajo no puede ser nunca malo. Por supuesto que no son discusiones fáciles. Hablamos de 40 temas y de 40 temas que creo, por lo menos con mucha honestidad y humildad, he tratado de darle respuesta a todos. He tratado de exhibir que en esa misma discusión que estamos planteando la necesidad de crecimiento hay una inversión importantísima por parte del Estado en subsidios, 41 mil millones desde el 1 de enero del 2008, en gastos sociales, 41 mil millones desde el 1 de enero del 2008, en gastos sociales indirectos, más de 5 mil millones desde el 1 de enero del 2008, estamos hablando casi de 87 mil millones, en el cual el impacto es fortísimo, y en muchos de esos de inversiones, en el caso de los subsidios de transporte, por ejemplo, por tomar subte solamente, que son 430 millones, si nosotros no pusiéramos esos fondos, si las argentinas no pusieran esos fondos, implicarían pasar de 1.10 a 2.45 el COSPEL. Y eso no es ni beneficio para la concesionaria ni para el trabajador en sí mismo. Eso subsidia directamente la fuerza laboral, porque traslada la fuerza laboral que si nosotros sacáramos ese subsidio y pasara a valer el COSPEL 2.45, inexorablemente el sindicato estaría pidiendo un aumento de sueldo para compensar lo que el trabajador está necesitando.
Vaya, pero qué chico tan educado.
¿Por qué tú no eres así, eh? ¿Por qué no puedes ser un genio? Y te diré por qué. Porque estás escuchando la radio todo el tiempo, por eso. Ponte el sombrero, ponte el sombrero. Que te lo pongas, te digo.
¿Cómo se va a llamar esto? Días de Pobladora.
Y ahora la oportunidad de ganar nuestros numerosos premios. Ponga atención.
Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com.
Gastón Riva era un motoquero, un trabajador que el 20 de diciembre cae, como otros tantos en el capital y en el país, por acercarse a protestar. Esto fue el 20 de diciembre del 2001. En el 2002, Leonardo Vázquez, Gastón Gufanti, Paula Ruiz, Juan Carlos Santaliz, Fernando de Trápaga, quien les habla, encaramos un proyecto para contar un poco la historia de Gastón, la historia de los amigos, de la familia, sobre todo la historia de María Mercedes Arena, su mujer, la mujer de Gastón, la madre de sus hijos. Ella es quien cuenta los sucesos de ese fatídico 20 de diciembre. Los invito entonces a que escuchen Gastón Riva presente.
Chalecos que dicen Policía Federal Argentina han formado.
Vamos, vení.
Que dejan
la... Vamos, estudio. Acá, con una violencia inaudita, la policía detuvo a uno de los manifestantes que trataba de dejarse. Le dieron la contragolpe.
¡Ay, un juez!
Y ahora sí.
Tengo 17 años que están mirando así.
Miro, balas de goma. Hace que
se rinde. Pero no voy a una persona tenida. atropellada por los caballos, los rebencazos que daban los jinetes de esos caballos. Bueno, ahora la gente estaba al grito del pueblo, no se va y nunca más persisten aquí esperando que haya...
¡Argentina!
¡Gastón Riva!
¡Presente!
¡Diego Lamania!
¡Presente!
¡Alberto Márquez!
¡Presente!
¡Carlos Palmirón!
¡Presente!
¡Gustavo Benedetto!
¡Presente!
¡Ahora!
¡Y siempre!
¡Ahora!
¡Y siempre!
¡Ahora!
¡Y siempre!
Gastón era papá de tres chicos. Camila de 9 años, Agustina de 3 y Matías de 2. Trabajaba con su moto en una mensajería y también de noche en una pizzería de flores. Los fines de semana, aunque también trabajaba, en sus ratos libres le gustaba jugar con sus hijos y salir juntos. El 20 de diciembre se acercó a la plaza con su moto para sumarse a la protesta popular, pensando también en el futuro de sus hijos.
En la avenida de Mayo y 9 de Julio se produjeron los incidentes más violentos.
Porque yo el 20 estaba todo el día viendo la tele acá. Cuando pongo la tele, veo todo lo que estaba pasando, me puse loca, ¿viste? Y como a las 5 de la tarde, 5 menos cuarto, ponele que eran, yo estaba mirando y ya era feroz la represión, ¿viste? Y yo estaba a las puteadas. Estos hijos de puta, los milicos, pero vos fijate, estos hijos de puta, y qué sé yo, ¿no? Yo ahí y Camila acá. Y en una de esas estaba mirando así, escucho que Julio Bazán, de Canal 13, dice, bueno, aquí se llevan a uno de los muertos. Yo parada como estaba, me quedé hecho un hielo, una estaca. Yo miraba así, sí, no puede ser. Ya ahí bajé algo de mi mamá. Y le digo, mira, vos vas a pensar que yo estoy loca, le digo, pero yo acabo de ver un tipo en la tele, le digo, y Bazán decía que está muerto y para mí era Gastón.
En la avenida de Mayo y 9 de Julio, donde se produjeron los incidentes más graves, el hombre que estaba herido murió en la ambulancia.
Participé el 19, nos reprimen, venimos para acá. Este local en ese momento estaba abierto porque bueno, el país se prendía fuego. Los compañeros de hijo tenían el local abierto. Nosotros de hecho funcionamos en este local hasta tanto tengamos un lugar propio. Y el 20, cuando cada uno se va a su casa, pero cada uno cuando se levanta ve cómo estaba la historia y se sabía que, bueno, por lo menos entre nosotros, los pibes del sindicato, no íbamos a laburar. El primer lugar que llego fue a Belgrano. Ahí me combato un rato y paso para este lado y voy a la avenida de Mayo, donde ya había... La policía, cuando yo llego, ya estaba apostada sobre Tacuarí.
La mañana del 20 me llaman, bueno, acá el diario, del diario Casa, para que fuera temprano al diario porque se estaba juntando gente en la Plaza de Mayo. Después, bueno, viene el momento en el que fue cuando ya la policía había avanzado mucho terreno, que había llegado hasta la esquina de Tacuarí, Avenida de Mayo. Ahí la policía formó una línea y los manifestantes se pararon el 9 de julio a una cuadra. Cada tanto la policía avanzaba unos pasos disparando con escopetas tipo Itaca. Los manifestantes retrocedían, después avanzaban un poquito más, tiraban piedras a la policía retrocedía un poquito hasta que se organizaba y volvía a disparar y avanzar. Esto era como una batalla que había ahí en la Avenida de Mayo.
Nunca la policía avanzó hasta más de 9 de julio, nunca. Jamás. Llegó hasta 9 de julio, mandó tanqueta, una tanqueta que nunca en mi puta vida había visto, pero nunca avanzó. Fue una cosa... Yo creo que había distintos grupos organizados de la nada. Había los grupos de choque de a pie, de la gente del campo popular, donde estaban, ya te digo, desde pibes que serían militantes o que eran militantes, hasta pibes de Barra Brava que yo vi, he visto, que no tienen puto... Después estábamos nosotros y estaba la gente que apoyaba sobre el 9 de julio del lado de Cerrito, que no se movía. Que no se movía, que te aplaudía, que te vitoreaba, pero gente común, gente de clase media.
alrededor de las 4:30 de la tarde, esta línea de policías, entre las que yo vi policías con la pistola reglamentaria, con la 9 milímetros en la mano, no los vi disparar, pero sí vi que la tenía en la mano. En un momento dado, la policía que estaba formando este cerco en Avenida de Mayo y Tacuarí, la policía ahí se da vuelta y entra a disparar a mansalva, hacia todos lados. Y aparecen los chicos y empiezan a gritar que llamen una ambulancia, que llamen una ambulancia, que hay un herido. Y me encuentro en el medio de Avenida de Mayo, un chico de unos 30 años tirado en el medio de la avenida, sobre el pavimento. Estaba con una remera negra, tenía rulitos, era morocho y estaba blanco como el papel, estaba muy pálido. Y había una moto tirada muy cerca suyo. Un par de chicos se acercaron a asistirlo, uno con la remera de la selección argentina estaba. Le empezaron a hacer masajes en el pecho porque no tenía ninguna herida visible en el pecho, ni en la cara, ni en la cabeza, ni en las piernas. No parecía herido. Le empiezan a hacer masajes, pero se ponía cada vez más, tenía los labios violeta y cada vez se iba poniendo de pálido y iba pasando a violeta, amoratado. Y era muy desesperante porque estaba claramente era un muchacho que se estaba muriendo y no había ninguna asistencia profesional.
En la avenida de Mayo y 9 de Julio se produjeron los incidentes más violentos.
Escucho que dicen, bueno, aquí se llevan a uno de los muertos. Entonces me agarré de la mesa, viste, y trataba de verlo y no le mostraban la cara porque como lo llevaban colgando, esta parte de acá se lo veía, viste. Pero claro, yo reconocí la ropa, la riñonera, las zapatillas. Y bueno, me puse como loca, viste. Empecé a buscar, no sabía qué, viste, no sabía qué buscar. Empecé a buscar la riñonera primero porque él nunca la llevaba a la mensajería, la usaba para la pizzería. No estaba por ningún lado. Como a veces Matías jugaba con la riñonera, empecé a buscar, revolví todos los juguetes abajo de las camas. No estaba la riñonera. Dije, la remera esta yo no puede ser porque yo la tenía sin planchar. Fui al placar donde guardo la ropa de planchar y estaba toda la ropa revuelta, así que él esa mañana especialmente había buscado esa remera, se la había puesto sin planchar, viste, y yo pensando que no era, viste. Aparte, empecé a llamar al celular de él. Me daba todo el tiempo en la casilla de mensajes, ¿viste? Pero como yo ya había querido hablar con él en un momento de la tarde, antes de eso, y también me había dado los mensajes, entonces yo también pensaba que todavía lo tenía desconectado, ¿viste? Bueno, llamé a la mensajería. Hablé con Adrián, que era el patrón de ahí, y le conté. Mira, vos vas a pensar que yo estoy muy loca, pero me pasó esto y esto.
Me llamó 2 o 3 veces. Cuando la primera vez que me llamó, que me preguntó por Gastón, que me dijo si estaba acá, le digo, no, mira, no está acá, salió, le digo, me dice, ¿sabés si fue a la manifestación? Le digo, no, mira, digo, sé que andaba por ahí, digo, pero no. Pero ya cuando me dijo eso, algo me imaginé. Me imaginé que te podía haber pasado algo, pero algo normal, qué sé yo, no sé, que se arme un despelote, que un canal te cague un palazo, que una bala de goma.
Bueno, me dice, quédate tranquila, yo te voy a averiguar, me dice, y te llamo.
Pero bueno, después llamé a uno de los chicos que estaba trabajando a ver si estaba todo bien, para ver si me acompañaba, me fui hasta el hospital. No, primero fuimos a la comisaría, a la segunda, acá la de Perú. Y no, que no tenía ningún panadero. Después de ahí, no sé si, bueno, fuimos a dar una vuelta, vinimos acá a la séptima también, tampoco. Y después nos dijeron que vayamos a la Argerich. Y bueno, y ahí...
No me llamaba. Yo desesperada, ¿viste? No. Lo vuelvo a llamar al rato. Y me dice, no, mira, yo traté de hablar con... Tengo un cuñado en la brigada, dice, pero él está en Congreso. Y dice que no tiene ni idea lo que pasó en Plaza de Mayo. Bueno, eso fue como es un montón de horas, digamos, que fue, ¿no?, un calvario, porque era no lo podíamos encontrar. De más está decirte que nadie me llamó para decirme su marido está acá, jamás. Lo vuelvo a llamar a Adrián, me dice, estoy en la puerta de tu casa y estoy tocándote el timbre. Ah, le digo, ahí salgo. Cuando voy afuera, te explico cómo está. Adrián es digamos, es el patrón donde él trabajaba, pero eran muy amigos. Es un pibe de la edad nuestra también, ¿viste? Y lo quería muchísimo.
Le dije que había estado, que estaba internado, que tenía unas lesiones, que bueno, que se tenía que presentar ella como valiente, porque aparte estaban los chicos todos ahí, no le podía, y que ella hiciera ahí en medio de una escena, porque iba a ser peor para ella y para todos. Aparte ella ya sabía lo que había pasado.
No, me dice, no, lo que pasa es que no me quieren dar información porque yo no soy familiar directo, me dice. Pero él ya sabía, para todo esto, él ya sabía. Y llego al Argerich y en la puerta la seguridad del hospital no me dejaban entrar. Dice, no, tiene que esperar a la doctora que ella la va a llamar. Cuando vi a la doctora empecé a golpearle así la puerta, ¿viste? Yo ya estaba loca como una cabra, ¿viste? Sale la mina y digo, soy la esposa de Gastón Riva. Me dice, ah, sí, pasa. Por fin estaba todo el ambiente como ella quería. Me dice, tu marido llegó muy mal herido al hospital y lamentablemente no se pudo hacer nada. Y no te puedo explicar. Yo creí que en ese momento me moría, creí que no, nada, que el mundo se me venía abajo, que nada, que los chicos, pensaba todo el tiempo en los chicos. Digo, yo qué le digo a mis hijos. Es lo mismo que pienso, digamos, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo encaro yo esto? Es muy difícil para ellos, ¿no? Es difícil para mí que soy grande, imagínate ellos, que unas criaturitas. Porque yo esa noche a Camila le dije que estaba muy grave. No le dije que se había muerto. Ella le había hecho, pobrecita. El 20, cuando yo le dije que él estaba muy grave, a la mañana cuando me fui, ella le había hecho unas cartitas y me dijo, llévaselas a papá. Bueno. Y bueno, lo velamos allá y está allá. Está en una bóveda que es de una tía de él. Yo le puse adentro una camiseta de Boca, que se fue re fanático de Boca. Le puse las cartitas de Camila. Y un primo de él le puso un rosario. Y después, arriba, cuando ya estaba cerrado el cajón, le pusimos una bandera argentina y la bandera de Boca con la que él iba siempre a la cancha. Así que está tapado con eso, ¿viste? Viste que a veces los tapan con unos mantos blancos, bueno. Yo no quise, yo quiero que tenga las banderas.
Los cobardes asesinos y cómplices que se llevaron sus vidas no han logrado arrancarnos sus presencias, ni la lucha que los acompañó ese día y cada día de su vida. No lograron y no van a lograr que el olvido se adueñe de estas calles. No lograrán borrar las marcas de la memoria que la memoria deja. Sobre todo porque las razones que llevaron a Petete, Alberto, Diego, Gustavo y Gastón a enfrentar con la acción tantos años de desdichas, abusos y humillaciones para el pueblo, siguen hoy más vigentes que nunca. Los caídos viven en nuestra lucha. No olvidamos y no perdonamos estos crímenes. Juicio y castigo a los asesinos y sus cómplices.
Yo creo que esta es una responsabilidad compartida por todos. Desde de la Rúa y todos los otros hijos de puta, por supuesto la policía y ante todo, yo que ese hijo de puta que fue capaz de apretar el gatillo contra alguien que estaba desarmado, ¿entendés?
En el caso de Gastón, nada, nosotros seguimos gritando bien fuerte, presente compañero, y vamos a levantar la bandera de Gastón y la vamos a llevar como bandera a la victoria. Un día vamos a ganar. Estamos cada vez más cerca.
Voy a leer un texto que escribió Mari, la esposa de Gastón. Gastón,
A veces parece difícil que puedan concretarse tus esperanzas de ver crecer a tus hijos en un país libre. Pero al menos ellos van a ser libres, porque llevan tu sangre. Porque vos nos enseñaste a salir adelante siempre, a tener fuerzas. Serán libres de espíritu, del alma, porque tienen grabadas tus palabras, que no pueden ser presas de tu muerte. Y ningún asesino de uniforme podrá borrar jamás tu memoria, ni silenciar tu risa, ni desarmar tus sueños. Porque el tiempo de intentarlo no termina nunca, y porque la muerte solo prueba que la vida existe. Y no se puede ocultar la luz que no nos dejás caer, porque la sangre de los caídos dejará siempre la huella de su deseo de justicia. Por tu memoria, la de todos los compañeros muertos, por tus hijos, nunca olvidaremos el sentido. Y nunca vamos a dejar que repriman nuestros sueños, que también eran los tuyos. Que lo sepan todos estos que de la libertad no entienden nada. ¡Gastón Ría!
¡Presente!
¡Diego Lamaña!
¡Presente!
¡Alberto Márquez!
¡Presente!
¡Carlos Almirón!
¡Presente!
¡Gustavo Benedetto!
¡Presente!
¡Ahora!
¡Y siempre!
¡Ahora!
¡Y siempre!
¡Ahora!
¡Y siempre!
Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com.
Bueno, muy buenos días para todos y para todas.
Ven acá, Rocco, ven acá.
¿Qué pasa?
Ven acá, que quiero decirte algo. Ven conmigo.
Desde la perspectiva de quien obviamente les está hablando, solamente puede sobresalir el más competente, el que mayores virtudes tiene, el que mejor se adapta al mercado, y los otros, bueno, vamos a ver quién se hace cargo de ellos.
¡Madonna mía, me acuesta ragaza bruta!
Por favor, al confeccionario.
La realización de unos depende de la exclusión de otros.
Sí, siento lástima por él. Sí. Está ansiosa por entrar en la radio y algún hombre puede aprovecharse, es tan bella.
Ayer presentábamos algo más comprensivo, de exclusión.
A cantar, mamá.
Ladies and gentlemen, boys and girls.
Momento. Día de Pobladora.
¿Hay un chori? ¿Y qué hay? Bueno, un francés, manteca, cocido y queso.
El sonido de los bombos es hermoso. El ruido de la cancha de fútbol es hermoso. Amo la capital, es el lugar de las luchas de este país. ¿Por qué te digo que quiero conocer París? Quiero conocer esas callecitas que cambiaron hasta en su arquitectura porque favorecían las barricadas. Creo que la militancia y el amor son las dos cosas de la vida. Espero mirar películas. ¿No se van a reír? Románticas. Y también me gustan de época, también me gustan históricas. Voy a ver La hierba que mece el prado, creo que se llama, una irlandesa. Yo no me quiero morir sin conocer París. ¿Está mal?
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanes et roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins s'enflait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit.
Non, no he salido del país.
cosa rara, porque en general los trotskistas hacemos mucha tarea internacional, pero bueno, a mí me tocó hacerlo acá y durante estos 40 años lo he hecho acá. Y me dediqué a la actividad revolucionaria en el movimiento sindical. Nosotros pertenecíamos a una organización internacional trotskista en la que todos los que dirigían habían pasado su adolescencia en los campos de concentración, en Bélgica, en Grecia, en Francia. No sé si saldremos de pegatina, después quedamos en eso, después de esa reunión. A la salida del trabajo voy a la marcha por la libertad de Romina Tejerina.
Por la libertad de Romina Tejerina para que empiecen los hostigamientos.
A la salida del trabajo voy a mi sindicato.
Permanente defensa de la estabilidad laboral
es el tema del salario.
A la salida del trabajo voy al local del partido.
Integrado por Izquierda Socialista.
Me siento cómoda.
La chamarra es pueblo, pueblo de verdad. Nació en el baldío, bajo el abrojal. Trote que trota y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan, se hace el lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los tientos, se desparrama los cuatro vientos, a siempre vuelve pa' la brojal.
Hay momentos que son de mucho dolor. Cuando ves que viene la traición de los dirigentes o que la gente se quiebra. Yo anoche escuchaba a ese compañero dirigente de la fábrica con el conflicto triunfante del vidrio y te identificás a cada paso con las dudas de los momentos de decisión. ¿Cómo tenés sobre tu espalda el compromiso con ese compañero que no se puede quedar sin trabajo? Y yo me acordaba cuando nosotros, nunca jamás la patronal nos ha cumplido lo de las conciliaciones obligatorias. Nos echaban 300 compañeros, yo tenía 35 despedidos en el edificio, 11 en mi piso. Volvíamos a trabajo con conciliación obligatoria con los despedidos adentro. Y estás trabajando y de repente viene un tipo, un escribano, un qué sé yo qué, a llevarse a uno porque no tendría que haber entrado porque forma parte de la lista de cesantes. Entonces vos te levantás de la mesa y le decís, salimos todos con él. Y entonces ese es un momento en que te tenés que preguntar. ¿Qué pasa? ¿Se levanta otro? ¿Se levanta otro? ¿Se levanta otro? Bueno, sí, nos levantamos todos. El compañero no fue movido de su lugar. Avisamos y de todos los pisos vinieron. Y el tipo que venía a cumplir ese rol horrible de milico se fue abucheado por todos y por el hermoso sonido de los bombos.
Cuando por fin crucemos la distancia que nos une y nos dispara.
Hay momentos difíciles. No alcanza con ganar. Hay que reemplazarlos. Porque haces un trabajo que no es para vos. Es una alienación de la naturaleza porque no tenés un contacto vital con ella. Entonces vos podés ponerte la capa de parafina y que te llegue poco. Pero no puede ser que vivas divorciado de lo que haces. Si yo te quiero mucho y te quiero dar algo, te digo que vengas al partido. Porque es lo mejor. Donde logras tu verdadera identidad. A veces se lucha mucho dentro del partido. No, yo no pinto preciosuras. Me ha tocado vivir muchas luchas internas en el partido. Y se te cuelan por todas partes.
Bueno, los trabajadores vamos por la conquista del pan y no nos detenemos a recoger las migajas.
La memoria del movimiento obrero, de la que tenemos que ser parte, es un poco una obligación que uno tiene, la de transmitir esto. Lo aprenden ustedes, lo aplican, lo enseñan, lo aplican. Yo no me quiero morir sin conocer París.
Elemental como el arco primordial que se forma sobre vos.
De carne y hueso, como todos nosotros.
Lento el andar, parecido a la mitad de los pasos que se dan. Tu emoción, igualita mi ilusión, pues la tierra seguirá rodando.
Yo creo que soy una luchadora, ser una mujer feliz que trata de cambiar el mundo. Y bueno, eso esencialmente.
En la corte cerebral desenfunda su afición. Nunca sabrás lo que siempre te dirán, qué palabras enseñar. El corazón es apenas un motor que se apaga cuando está agotado.
Lo noto un poco ahogado. Me parece que el fa de arriba está un poco bajo.
Momento. Días de pobladora.
Buen oído, pibe. Hubiera hecho carrera.
Piense en suavidad.
Por favor, yo seré quien la motive. Laxante, linda, añoras uno.
Muy buenas noches a todos. A mi hija le pasó una vez también en Nueva York con un cuadro de Goya, el niñito noble de Goya que está en el Metropolitan, que es un niñito noble pintado por Goya en colorado y con puntillas blancas.
No tiene talento.
Fue la mejor de la audición.
¿Qué le pareció a usted, señor Monroe?
Creo que es adecuada para anunciar mi laxante. Es joven, es natural, lo hace con sencillez.
Seguro, exactamente lo que decía.
¿Tú qué opinas, Doris?
No me gusta.
Despídala.
Horas más tarde, algo me despertó. El sonido de la radio en la cocina.
Me divertí mucho.
Sí, fue perfecto.
Días de pobladora.